Hola, buenas tardes.
Stop Violencia Infantil o un informe de UNICEF con un largo título, una situación habitual, violencia en las vidas de los niños y los adolescentes. Está presentado recientemente, ¿verdad? La semana pasada.
Justo la semana pasada, sí, uh-huh. A nivel mundial además.
Es un tema serio.
Muy serio. La verdad es que los datos nos revelan que es un altísimo número de niños el que sufre violencia de forma cotidiana. Y además, a menudo lo que llama la atención del informe es que son las propias personas que deberían cuidarles, tanto en el hogar, como en la escuela, como en las comunidades, quienes ejercen esa violencia contra los niños.
¿Cómo, en qué se ha basado UNICEF o cómo se ha realizado este informe? ¿Qué datos se han manejado?
Estos datos se han conseguido a través de encuestas en hogares que UNICEF hace en muchos países, por ejemplo, para conocer situaciones como la vacunación, costumbres nutricionales, prevalencia efectivamente de la demografía, de los problemas que tienen en las casas. Y por primera vez se ha preguntado sobre la disciplina que se emplea sobre los niños de 0 a 14 años que viven en ese hogar. Luego también nos hemos, para otro tema que no tiene que ver con la violencia en la familia, nos hemos centrado también en registros de tanto de muertes o lesiones de adolescentes como de abusos sexuales. Es cierto, sí que deciros que el tema de los datos es un tema muy complicado. Conseguir datos hoy en día que tienen que ver con la violencia que se ejerce contra la infancia es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo. Muchas veces es un tema tabú, otras veces no se quiere registrar, se considera que es un tema menor, con lo cual, bueno, yo creo que poco a poco se va tomando conciencia de que es muy necesario tener esos datos y poco a poco se van implementando nuevas medidas para conseguir esos datos.
Muchas veces incluso se pensará que es una cuestión doméstica, que es propia de la familia, de la casa, y que no se tiene por qué ni explicar ni dar a entender, o que simplemente es una situación normal, no hay nada que decir, ¿no?
Efectivamente, cuando hablamos de la violencia que se ejerce en la familia como método de disciplina, cuando se pregunta a los cuidadores, la mayor parte de ellos consideran que bueno, ese tipo de violencia y de disciplina está justificado, quizá porque siempre se ha hecho así, porque es la única forma que tengo y que conozco de castigar o de reprender o de criar y educar a mi hijo, con lo cual, claro, realmente es un tema que no sale de las paredes de la casa y que si sale a lo mejor es en forma de conversación informal, pero no somos conscientes de que eso también se considera violencia contra la infancia. Esa disciplina violenta no es un método válido para educar y para criar a un niño.
Eso hablamos en cuanto a casa, en cuanto a la disciplina, como dices, pero también no podemos olvidarnos de los actos sexuales que también requieren de violencia en estas edades, porque son niñas, en este caso niñas en su mayoría, de muy jóvenes, justo recién, no sé, estrenada la pubertad, ¿no?
La pubertad, efectivamente. Además, son demoledores los datos, porque realmente tenemos países en los que hemos hecho una encuesta mucho más proactiva, mucho más exhaustiva sobre este tema, y nos indica a nosotros que 9 de cada 10 mujeres adolescentes que habían sufrido, que habían sido forzadas a mantener relaciones sexuales, conocían a la persona que había mantenido, que se había forzado a esa relación sexual. Quizá por eso, solamente el 1% de las que habían sufrido esa agresión sexual habían pedido ayuda. Quizá ese tabú también, ese pensar, a mí me van a culpabilizar, ¿cómo voy a denunciar? El verlo quizá como algo que yo me he merecido, la culpabilidad, y el no saber dónde acudir es algo que nos tiene que hacer pensar. Realmente estas niñas o estos niños también se sienten muy desamparados, no saben dónde acudir, creen que los adultos no les vamos a creer o no les vamos a responder como se merecerían.
Muchas veces también porque habrá amenazas encubiertas o directas después del acto en sí, ¿no?
Muchas veces son amenazas, pero son amenazas como se lo voy a contar a tus padres, se lo voy a contar a todo el mundo, tú me has provocado, si lo cuentas tu madre ya no te va a querer. Realmente son amenazas en las que cuando un niño es abusado siempre hay un estado de poder del adulto que abusa de él, con lo cual no hace falta que sean quizá ni amenazas físicas ni amenazas terribles, simplemente decir este es un secreto, no puedes contárselo a nadie y les tiene absolutamente aterrorizados.
Cualquier tipo de violencia es inadmisible para respecto a la infancia, bueno, en general para ningún ser humano, pero dentro de la misma violencia hay como distintas intensidades. Hemos hablado de los hogares, hemos hablado de los actos sexuales o forzosos, pero llegamos incluso hasta la muerte. La vida la perdemos en este tipo de violencia.
Sí, también el dato es bastante impresionante, porque el ser adolescente en algunos países o regiones del mundo es en sí mismo ya un factor de riesgo. Cada 7 minutos en algún lugar del mundo un adolescente es asesinado en un acto violento. La mayoría además se deben a la violencia interpersonal más que a la colectiva. Realmente, bueno, por ejemplo, en países de América Latina tienen un mayor riesgo de sufrir cualquier tipo de acto violento y de morir en un homicidio, un asesinato a manos de alguien o de un par o de otro adulto. Sin embargo, en regiones como Oriente Medio, esta violencia, estas muertes se deben más a conflictos armados, niños como combatientes o directamente que algún tipo de artefacto, bomba, han sido lanzados contra sus escuelas o directamente contra su población.
Son cifras demoledoras, ya simplemente por el hecho de ser de una etnia, por ser negros, es tremendo, ¿no? Además que en el propio Estados Unidos, y además yo sé que habéis hecho una especie de comparación con esas cifras si hubieran sido a otros niveles, ¿no?
Sí, efectivamente. En Estados Unidos la tasa de homicidios entre adolescentes negros no hispanos de 10 a 19 años es casi 19 veces mayor que la de adolescentes blancos no hispanos. Es decir, si lo extrapolamos, realmente la prevalencia de estas muertes hacia los adolescentes negros varones no hispanos es absolutamente demoledora. Luego también hemos hecho también algún tipo de comparación, por ejemplo, el porcentaje de niñas de Guatemala que pueden ser víctimas también de un homicidio sería comparable a una adolescente niña que vive en Somalia con el conflicto armado.
Ya, o sea que no nos dejemos engañar por países o por situaciones puntuales que llegamos a tener constancia de ellas, sino porque, bueno, pues si lo ponemos todo en el mismo marco, son cifras demoledoras. Y el último ámbito que también habéis analizado, de donde han llegado los datos, otra cosa también que es un poco demoledora son los ambientes escolares.
Sí, por un lado podemos hablar tanto del acoso escolar, del bullying que se ejerce entre pares, entre compañeros o de la misma edad o bueno, uno un poquito mayor que el otro, pero también son escuelas en las que el castigo físico no está prohibido. También UNICEF hemos querido recoger en este ámbito los bombardeos o tiroteos que han sufrido las escuelas. Lo que queremos decir con esto es que la escuela, como el hogar, debería ser un lugar seguro para los niños en los que van, a donde van para aprender, para jugar. Y desgraciadamente se convierte muchas veces en un lugar muy violento, en el que sufre mucha violencia, tanto porque o en su legislación el castigo físico en la escuela no está prohibido, con lo cual el profesor tiene todo tipo de libertad para castigar de forma violenta, con un castigo físico, o porque efectivamente el acoso escolar, la violencia que sufren de manos de sus compañeros es también un entorno para el adolescente o para el niño muy inseguro.
Los datos están recogidos en ese informe, pero claro, ahora hay que gestionarlos, hay que buscar una salida, una ayuda, una posibilidad de gestionar esta situación, y sé que ya estáis en marcha, ¿no? ¿Qué es la iniciativa Inspire?
La iniciativa Inspire, efectivamente, o Inspire, es una iniciativa en la que las agencias de Naciones Unidas, junto a otras organizaciones, se han puesto en marcha. Nos hemos dado cuenta de que solos no se puede hacer nada. La violencia contra la infancia necesita el compromiso de mucha gente, porque tiene que ser a todos los niveles. Por un lado, tiene que ser tanto recopilación de datos, como comentábamos, tener datos es importantísimo para conocer la magnitud del problema y también para levantar esos niños, para levantar esas voces que están absolutamente silenciadas. Pero con eso no es necesario, por supuesto. Luego hace falta que haya una legislación protectora que prohíba y que penalice esta violencia. Y luego también de políticas que sean capaces de implementar, porque con una ley solamente, si luego no se aplica, no conseguimos nada. También es importante con las comunidades cambiar ciertos comportamientos, ciertas creencias erróneas sobre cómo se debe educar a un niño, sobre cuánta violencia pueden sufrir porque siempre se ha hecho así, ¿no? O cierto tipo tanto de la mutilación genital femenina o los niños soldados en algunos sitios, ¿no? Ya como mucho más extremos. Pero luego también algo como educar a los niños, a los padres, madres, maestros y miembros de la comunidad en lo que es una crianza positiva, en lo que es una vida para el niño libre de violencia. Como te decía, tiene que ser en muchos ámbitos y a muchos niveles. Solos no podemos, con lo cual tanto la OMS, UNICEF como la Alianza Mundial para poner fin a la violencia contra los niños, nos hemos juntado para acordar y promover ese tipo de actuaciones.
Bueno, pues muchísimas gracias, Almudena, por explicarnos este extenso informe, que supongo que tendrá muchos muchos datos, muchas páginas, pero que hemos sabido de hacerle la fotografía y ponerlo ya a la luz. Gracias, Almudena.
Gracias a vosotros.